Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la ciudad de Pehuajó, rodeados, mejor dicho, no estamos rodeados, frente a muchísima gente amiga que ha venido a este gimnasio, a este foro, a ver qué es lo que sucede. Nosotros también no sabemos muy bien lo que podemos hacer para ustedes, pero ojalá podamos pasar un rato venturoso. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a saludar, aprovechando el envión de esta bienvenida, a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento, Patricio Barton es llevado en andas sí, alrededor de la plaza de la ciudad, mientras que del otro lado está nada menos que Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Pehuajó. Gracias. Y de Patricio.
Y los árboles se inclinan a su paso para saludarlo. Señores, hechas estas presentaciones, vamos a entrar en el terreno más pantanoso de este programa, que es el de dar noticias que a nadie interesan.
Exactamente.
Por suerte, duran lo que una flor. Adelante.
Estamos, cuando estamos en Buenos Aires, en el multiteatro, los lunes estamos a las 20 horas,
ajá,
haciendo la matiné de la venganza, y el resto de los días, hasta el jueves, a la medianoche.
Como siempre.
Siempre con entrada libre y gratuita, y en Corrientes 1283.
Y eso es todo.
Otros viajes previstos, pero...
Pero más adelante, por favor.
Si algunos de los que están atrás quieren ponerse adelante, a nosotros no nos molestaría nada, porque hay una distancia bastante grande.
Sí, estilo loco malo del pueblo.
Entre nosotros no, y el más cercano de los espectadores,
sí,
que está en 9 de julio. Bueno, Barton, vamos al programa considerado en sí propio.
Sí, señor.
Que comienza con una confesión suya acerca de los pensamientos que lo han atormentado durante la tarde, por ejemplo.
Estoy viviendo un poco atormentado. Usted sabe que hace poco me mudé, esto es de público conocimiento.
Sí, la mudanza, según dicen los psicoanalistas, es la primera causa
de suicidio.
De psicosis.
Digámoslo, suicidio y psicosis. Sí.
No, señor, dicen que es de estrés, pero es la segunda.
Estrés según la familia.
No importa, acaba de pasar al primer lugar.
En mi nueva casa tengo dos timbres,
ajá,
dos botones.
Uno para
el agua fría, no.
Sí, y otro para el agua caliente. uno para visitantes fríos y otro.
Dos timbres, pero qué moderno.
Uno suena,
sí.
Trin.
Sí.
Ah, es un señor el que habla.
Y el otro,
sí.
No.
Wrong.
Es el de los visitantes fríos.
O hay un ultrasonido, o suena en otra parte.
Para los perros, dice usted, claro.
No lo sé.
En realidad, el criollo, digamos, la persona de carácter fuerte, no toca timbre, golpea la puerta.
Golpea la puerta como Dios manda.
Ya. Así.
¡Prim!
¿Por qué
la persona de carácter recio desdeña el timbre por considerarlo un refinamiento?
Sí, sí, es algo más para damas o para niños, a lo sumo, de cierta altura.
Pero el criollo recio golpea la puerta.
Sí. Uh-huh.
El criollo que se aproximó hasta la puerta, ¿verdad? Y está el otro que aplaude.
Sí, tocan el timbre, e incluso, llegó el caso, arrojan un cascote a las chapas.
Para que se
sienta. En el caso de que uno viva bastante alejado del frente.
Cierto.
Hay gente que vive en la cocina, allá al fondo.
Sí.
Entonces, por ahí uno golpea las manos y no lo escucha.
No,
claro. Entonces uno agarra una piedra de las inmediaciones, o un medio ladrillo, si es que hay una obra por ahí, sí. Y lo tira y cae en las chapas. Entonces, anda que hay gente.
Anda que hay gente.
Y sale y se asoma medio así y dice, ¿quién es? Y usted se anuncia.
Y ahí responde.
Yo, dice. Claro. Ah, ya ahora va. Sí. Esa es la forma más correcta de producir una visita.
Pero, ¿cuál es el tiempo que uno debe esperar para producir el segundo llamado? Supongamos que no lo atiende.
Cuando uno tira una piedra a las chapas, sí. ¿Cuál es el tiempo para tirar la segunda?
La segunda.
¿O usted ha vuelto al timbre y a la cosa más urbana?
No, en los dos casos.
No, en el timbre.
¿Cuánto hay que esperar?
Sí, porque según. Ahí se mide lo que se llama el ansia.
Exactamente, la ansiedad del tipo que está tocando el timbre y las dimensiones de la persona que vive allí. No de la persona, sino de la casa.
Del lugar, pero usted lo tiene que calcular. Pongamos por caso que no sabe cómo es la casa, si tiene un pasillo al fondo.
Entonces, no, pero está bien. Yo toco enseguida.
Sí, claro.
¿Enseguida cuánto es?
¡Ring! ¡Ring!
¡No!
Ring.
Eso.
Ring.
¡Espere!
¿Quién es?
¿Qué? ¿La policía? No.
Tengo un cascote en la mano.
Ring.
¡Espere!
No, tendría que haber un segundo timbre más fuerte.
Claro, que fuera
como un énfasis del primero. El primer timbre es para llamar primero. Ring, ring. Y el segundo, letra grande. Ring.
Como los despertadores, los que vuelven a sonar.
No he visto nunca eso.
Sí,
no.
Hay un despertador, muchos, no uno.
Difícil que el despertador suene.
Usted lo programa, lo apaga y lo puede programar que le suene 2 minutos más tarde.
Pero más fuerte.
Y más fuerte.
Era como...
Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti.
Jorge Ginsburg había inventado un diario para sordos. Entonces salía la noticia primero en letra chica. Por ejemplo, eso, aumentó la nafta. Y después, un poco más grande, decía, la nafta aumentó. Y después, ¡que aumentó la nafta! Una letra...
¡Che!
No era una buena idea.
No.
Bueno, esto para los timbres se puede aplicar. De todos modos, yo creo que es de buenos modales tocar timbre una vez, esperar... Un minuto y medio.
¡Un minuto y medio! ¡Es una eternidad!
¿Cuánto va a tardar un minuto y medio
me
una
voy.
Persona? No te quiere abrir.
Seguro.
No te quiere abrir.
Quizás
un minuto y medio no te quiere abrir. Se está escondiendo.
Está con otro.
Se está escondiendo.
No.
Así que no.
Se puede estar cambiando, puede estar...
¿Cómo se va a cambiar?
Para abrir la puerta.
Se está cambiando para
sí,
abrirte.
La gente tiene...
Usted cuando toca el timbre, que se cambia.
Depende
se
de cómo
pone
esté.
El traje para salir.
¿Y qué? Si estoy en calzoncillos, voy a salir en calzones.
Hoy me tocaron el timbre y yo estaba en calzoncillos.
Y bueno.
No tengo más que vestirme para salir. No voy a salir en calzoncillos. Imagínese, es el del censo.
Sí. Se atrasó un poco con la cuadra.
¿Quién es? Soy el del censo. El del censo de 1954.
Bueno, está bien. En tal caso... puede tener alguna prenda a mano,
una mujer.
En un perchero, con una robe de chambre, se puede ir.
Qué lindo.
Qué elegancia.
Qué lindo.
Eso sí, cuenta. Yo cuando vienen mujeres a visitarme,
sí.
Por ejemplo, amigas.
Sí. Pring.
Momento.
Pring. Pring.
Me parece que no son las amigas que me convienen. Sí, creo que las conozco. Ya sé quién es. Yo me pongo una robe de chambre. Me saco la ropa que tenía.
Ah, se prepara.
Me pongo una robe de chambre. Y incluso me peino especialmente así. Claro. Me echo un poco de perfume.
Ah, toma una actitud sí, de ropa.
Sí, sí. Sí. Y me pongo a tocar el piano.
¿Y quién abre?
¿Quién es? Un momento que estoy... tocando el piano.
¡Trin!
¡Ya va!
Porque entonces, tiene que hacer...
Eras tú. Pasa, pasa. Tocaré Chopin para ti. Y así.
Pero yo venía a pedirle si tenía yerba porque me quedé sin...
Ah, sí. No, no tengo nada. Bueno, y ¿cuáles son? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una persona... Una persona.
Sí,
menos mal.
Parecía...
Como soy un poco afectada, quiero comprar un timbre nuevo, con novedades tecnológicas que sorprendan a mis visitantes cuando toquen el mismo.
Bueno, puede variar la melodía. ¿Tiene los
timbres? No. Me estoy refiriendo a otra cosa.
Algo nuevo en serio. Algo distinto.
No, o algo que me permita, por ejemplo, ver quién es.
Ah, con cámara de seguridad.
Con cámara.
Con visor. Claro.
Algo que les permita incluso... darse a conocer.
Ah, bueno, entonces usted...
Un portero eléctrico.
Un portero eléctrico con visor.
Con alguna novedad.
Con escáner, por ejemplo.
Algo con un video donde yo mismo aparezco.
Rodillando.
Hola. Dando una bienvenida grabada.
Puede grabar.
Soy
eso.
El dueño de esta casa. ¿Qué tal?
Trin.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Se tildó.
Sí.
¡Golpe!
¿Quién es?
Bueno, puede grabar un mensaje de bienvenida, como hemos hablado en los shopping, en los estacionamientos.
Claro. Bienvenido a esta casa. Decí tu nombre,
Sí, para amigas, toque uno.
O dos.
Sí, hay lugar.
Para correspondencia, toque tres. Y entonces así, también está ahí una codificación de la tocada de timbre, si me permite la expresión.
Sí.
Que usted debe saber transmitir a los visitantes habituales de su casa.
Claro. Si sos cacho, toca uno.
Claro. Entonces usted ya sabe, está advertido de quién está del otro lado sin necesidad del visor.
Sí,
ahora,
no, pero se hacen pasar por otro.
Claro, es muy fácil disfrazarse
claro.
Así.
Usted dice que...
Toca uno y es cacho,
ejemplo,
claro.
Si sos mi amante secreta, sí. Tocá siete.
Tarda mucho, siete.
Bueno, por
no
eso,
crea,
No crea. Esa no es forma de guardar secreto.
No, señor. Sí. Y está mucho tiempo en la puerta,
claro,
siete
claro.
Timbres.
Pero cada persona en la tierra tiene su estilo para tocar el timbre, ¿sí, ¿sí o no, señor? Usted que sabe de
Montevideo
esto.
Montevideo es su cerro.
Sí.
Minas de Plata, el Perú.
No, ahí está, bueno, claro, el titubeante...
¿Eh?
Que toca...
El Brasil, su sol ardiente.
¡Trin!
Sí.
Que toca un timbre muy suave y duda si realmente solo... Entonces,
sí,
vuelve
uno
a tocar
por el
uno.
Toque puede saber quién,
¿quién es?
Es.
Claramente.
¿No le pasa a usted? A ustedes les debe pasar también. Por el toque del timbre... ¡Uy! Ese debe ser
sí,
fulano.
Sí,
por,
sí.
Porque hay gente que dice... ¡Oh! Un vivo. Ese es un vivo. Un insoportable. Oh.
Ese es el peor, el insistente, el que deja pegado. Mi papá es
algunos que...
Rolón. ¡Pasá!
El educado.
Claro, el educado, y a ver en qué momento llega. Uno no sabe si no se anunció. Toca con sutileza el timbre.
¿Usted cómo toca? Debe ser Barton.
Qué agudo que es para tocar.
No, depende a quién le toque.
Sí, es lo mismo, yo es lo mismo.
Puede haber timbres también para pie.
Ah, me gustó, con pedal, dice usted.
En el pie, usted pisa el umbral.
Sigue con las manos ocupadas,
un,
por ejemplo.
Un sector
claro.
del umbral, usted viene sí. con las manos en el bolsillo. ¿Qué Ay, necesidad sí. tiene en las noches de invierno de sacar bueno, las manos del señor. Bolsillo? Viene, pisa con el pie y ya tocó.
Y te quedas ahí. Claro.
Sí, pero si le camina gente por el umbral.
No, ¿por qué le tiene que caminar gente por el umbral?
Y sí, porque ¿qué sabe?
Ya pensé en eso. Hay, es en un costado del umbral. Trin, rojo, está pintado de rojo. Dice timbre. Prin, ya está. ¿Quién es? Los mormones.
Está. Está el que no ha advertido, porque es una heterodoxia tener un timbre en un pedal.
Ah, es una gran
está,
idea.
Está buscando el timbre por arriba y lo está pisando.
Claro,
sí, y está sí. todo, le suena.
Está buscando, buscando y sale el dueño. Claro, el dueño ¿sabe con... dónde están los timbres en lugares imposibles de encontrar? En las farmacias de turno.
Claro. Sí, es verdad.
Uno está ahí a punto de morir de alguna enfermedad.
Sí. Así. Ah, ese.
Y por ahí está en una puerta al lado.
Sí,
en cualquier lado está el timbre de las farmacias de turno. Un timbre que siempre uno sospecha que no suena, pero suena muy lejos. Y claro. ahí hay otra cosa, ¿eh? Porque el tipo sí tarda muchísimo.
El tipo está...
Y entonces uno no sabe si tarda porque tarda, si tarda porque no está, si tarda porque no está de turno la farmacia, si tarda porque está de turno pero no le importa, si tarda porque no oyó, entonces...
No sabes si tocar otra
no
vez.
No sabes si tocar de nuevo, porque por ahí tocas de nuevo e incurrís en el desagrado de este señor que sale y después te echa hacia nulo.
Te vende sí, cualquier cosa.
En lo sí. que te vende.
Y hay, que hacer, hace? Hay que hacerse amigo además de ese tipo.
Claro.
Porque vio que le habla desde el mostrador.
Sí, ¿qué quiere? Que no te gritar. Entiende bien lo que querés y te da cualquier cosa.
Sí, bastimisol no 60 miligramos.
En serio te da cualquier cosa. ¿Eh? Sí.
Pero en general es esto.
Te
claro.
juro.
No, pero ¿cómo le va a dar cualquier cosa?
Si a mí una vez me dieron una cosa totalmente equivocada que tenía únicamente de común con lo que yo quería la caja que era del mismo color, roja. Me tomé un remedio para la gota en lugar de Tetralgin.
¿Y tuvo efectos colaterales?
¿Qué efectos colaterales? Estaba, me caía dormido en el pasto.
Qué bueno.
Sí, casi
me voy a pedir.
Bueno, eso sí, es una impericia en este caso de este sí, señor. Sí,
o maldad por ahí, ¿eh?
Por suerte me pidió disculpas el tipo muchos años después.
Cuando se despertó.
Cuando reaccioné.
¿Y usted, por ejemplo, cuando se va a anunciar en la recepción de un hotel, pongamos por caso?
Ah, sí. Buenas tardes.
Sí. ¿Es de tocar ese el timbre?
Mire,
ese.
Si en un hotel no hay nadie y hay que andar tocando timbre...
Me voy.
Sí.
Y bueno, no,
¿qué,
pero...
¿Qué clase de hotel es ese, señor?
Si llega a horarios que no son los
¿Lo
más
cierto?
Corrientes.
Un hotel donde no hay nadie y uno tiene que andar tocando... ¿Cuántas estrellas tiene ese hotel?
Bueno, es un estamos atendiendo eso, como verás.
¿Qué atendiendo qué?
Es un paraje.
¿Qué?
Adivina lo que te traje.
Un paraje, en donde de pronto cae alguno.
Hotel Paraje.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí?
¿Esto es un paraje?
Esto es un hotel, señor.
¿Qué va a ser?
Yo quisiera una habitación. Vengo de un largo viaje, soy viajante.
Cosa suya, señor.
De...
Lo estoy atendiendo yo, señor.
Perdóname, viste, estaba dormido.
Y necesito dormir. ¿Cuánto está la noche?
12 horas, señor. Trabaja vos, está bien.
Trin.
Buenas noches.
Sí, buenas noches. Yo soy
viajante. Habitaciones no tenemos. Tenemos, ¿cómo? Eso sí, la posibilidad de que usted las comparta con otras personas.
¿Pero cómo es? Bueno, no, pero señores...
Las personas que ya están ocupando habitaciones que tienen, en algún caso...
¿Qué?
No, estoy mirando el piano. En algún caso tienen camas libres, en otros les tendemos un colchón al pie de la misma.
Pero discúlpeme,
de la libertad.
Yo no sé con quién voy a compartir la
sí,
cama.
Sí, yo sí sé.
No, no, pero no, yo no conozco a las personas.
El señor
no sé.
Chiang Kai-shek.
De Formosa.
El señor formoseño.
No, mire. La verdad, si me quedo es porque no hay nada por aquí. Pero me parece un despropósito compartir habitaciones de esta forma.
Bueno, lo lamento por usted, porque en tal caso tendrá que dormir al sereno.
¿Sí? No, no, bueno.
O con el sereno.
No.
Es más barata, es así.
Escuche, ¿y el baño hay que compartir también?
Llegado, si usted está muy apurado, sí.
Pero no tiene un privado.
Mucha coincidencia, señor.
¿Qué? Yo sí.
No, le digo. ¿Y por qué no lo comparte usted? ¿Usted es el dueño de este lugar?
No, señor. Soy...
¿Es empleado?
Soy empleado. Empleado.
Bueno, escúchame.
¿Cómo no, no.
No, no, ¿qué, claro, qué? Para, ya sé.
Escúcheme.
Bueno, escúcheme.
Un momentito. Debe ser el dueño.
A ver qué le dice. A ver si tiene alguna habitación por ahí que se había olvidado en el fondo.
Uy, Dios. Dice que no me deje tutear por los giles.
Bueno, escúcheme. Escúcheme, esto se debe poder arreglar de alguna manera. Vamos.
Construyendo más habitaciones, sí. No hay tiempo.
Soy viajante, vengo de cobrar a varios clientes.
Otra vez, sí. La plata la va a conservar con usted o la va a dejar en nuestro exclusivo sistema...
Cajaforte.
Cajaforte.
¿Ustedes brindan servicio de Cajaforte?
Brindamos.
Sí.
Yo soy el encargado. Cajaforte.
Hay que compartir habitación, sí. Pero la Cajaforte la
no,
tiene.
No, la Cajaforte es la única que hay. Sí. Ponemos la plata de todos nuestros clientes junta.
Separada por valor del billete.
El señor es nuestro contador.
Sí.
Bueno.
Cajaforte, encantado.
¿Es el contador suyo?
Sí, fue el contador.
No, déjeme que me la...
De onda, ¿eh?
Me la guardo yo la plata.
Ah.
¿Puedo...?
Bajo su responsabilidad.
Son dos peligros distintos.
No, son dos peligros.
Por lo menos sabe quién es el culpable.
Usted sabrá cuál prefiere afrontar.
No, señor, pero la verdad me inquieta lo que me dice. Quiero estar tranquilo, quiero dormir tranquilo.
Si quiere estar tranquilo...
Sí, no traiga plata.
Claro, se equivocó de planeta.
Bueno, usted me va a firmar algún documento, porque yo tengo dinero...
¿Por qué le tengo que firmar un documento?
Si
soy conserje de este hotel...
Claro.
Pero
le
yo
cobro por adelantado una semana, que es la estadía mínima.
¿Cómo estadía mínima si yo me voy mañana?
Tenemos estadía mínima, señor. Por un día, ¿nosotros qué somos? ¿Un
¿qué?
Día? ¿Es un hotel serio? Esto.
Hotel paraje, viejo.
No se puede estar un día. Pues nos confunde con quién sabe qué clase de hoteles a las que usted está
dedicado
acostumbrado
a
asistir con sus efímeras relaciones.
Pero señor, escúcheme.
Sí, señor, usted tiene cara de eso, señor.
Yo lo que quiero ahora es descansar y darme un buen baño.
Bueno. Tipo, claro.
Vaya a las termas de Río Hondo.
Sí, no, señor. Quiero darme un baño de inmersión.
¿Baño de inversión?
Sí. Estoy contracturado de manejar manejar.
No, lamentablemente, nosotros no somos Caracal.
No,
señor.
Claro. Esto no es un baño termal, señor.
Hay, eso sí, unos baños para los cuales tendrá que esperar su turno.
Por supuesto.
Su momento.
Bueno, por
favor. Hay un talonario acá. ¿Quiere un número?
Anóteme, ¿cómo un número?
Número para el baño, señor.
Bueno, que sí, démelo.
47 tiene.
¿47? Sí. ¿Por cuál va?
Ahora 12, creo, 13.
¿Cómo 13? ¿De dónde
sale 14,
toda esa gente en este
14,
paraje?
14, acaba de
sí,
salir.
Acaba de salir ahora.
Pero no se agota el agua caliente, digo, toda la gente.
¿Qué agua caliente?
Caliente están hasta el 10, 12 están calientes.
Claro.
Bueno, no, entonces yo espero a que se caliente.
¿Y?
¿Qué?
por su propio riesgo.
Bueno, primero le voy a pedir el pago adelantado, como ya le dije, de una semana.
Pero es que es una caución, una cosa así.
Sí, es una tarifa, señor.
Una tarifa. Es,
¿no dinero. Me lo devuelve después esto?
¿Cómo se lo voy a devolver?
Está loco.
Usted, no, por ejemplo, cuando compra cualquier cosa, sí. No sé, un
huevos,
kilo de manzana.
Sí.
Que después se lo devuelve el verdulero, ¿no?
No, bueno, no, señor, pero esto creía que era como una garantía.
Tenemos que devolver.
Si todo. Yo no voy a usarlo, de los 7 días uso un día.
Y cosas
no importa.
Entonces, vale para otras veces
por ejemplo,
que venga.
Si usted se come una sola manzana, después...
No me ponga el caso de las manzanas.
El señor es el mismo.
Yo lo aprendí con manzanas.
No, señor, es que no es así. Hagamos entonces así. Yo le pago la semana adelantada,
sí.
Pero
sí.
Yo ando por esta ruta mucho. Entonces, otra vez que venga, voy consumiendo el crédito.
No, de... no. Las semanas
continua.
Son seguidas.
¿Es claro. Calendario?
Claro. ¿Usted vio alguna vez una semana desparramada?
¿Como manzanas? Sí.
Fuera de estación.
Usted un kilo de manzana se lo venden una de manzana
una.
Hoy, otra mañana. No.
No, señor,
esto va
mire.
Con sonrisa.
No, mire, es abusivo lo que está haciendo usted.
Efectivamente. Sí,
ah, bueno, que encima
es
que...
Es un hotel.
Sí, bueno, sí.
Ese es nuestro rubro.
Bueno, ¿cuántos son las 7 noches? ¿Cuánto es?
Son 7 noches.
Qué lindo.
7 por 7.
40 y pico.
¿49 pesos?
Sí. Son...
Masiva.
7.000 pesos.
Sí.
¿Qué?
Por el impuesto, señor, impuesto no
cubre. ¿Cómo va a ser 7.000 pesos, señor?
Más redondo no puede ser. 7 noches, 7.000 pesos.
Sí. ¿Mil pesos la noche?
Pues, señor,
muy bien, genio. Claro. Tiene escuela primaria aprobada, sí. Se lo felicito.
Pero, señor, si esto no vale nada, discúlpeme, esto en el medio de este ¿cómo? Paraje, hay que compartir habitación, compartir baño.
El servicio, señor.
¿Qué servicio?
Le cambiamos las toballas día por medio.
Bueno, es una barbaridad, señor.
En una semana, 3 veces sábana.
Mire, decir que tengo muchos valores, estoy lleno de con dinero y cheques por la cobranza.
Ajá.
Sí, me imagino.
Tengo 170 mil pesos en esta valija.
Bueno, tiene para varias semanas.
Quiere, pero pagar con eso, le damos el vuelto en Cospeles del subterráneo.
Le pido, por favor, máxima reserva.
¿Para quién?
¿Para qué quiere reservarlo si va a ocupar usted mismo?
No, señor. Que no le diga a nadie que yo anduve por aquí, ni que tengo este dinero.
¿Y por qué razón le tendríamos que decir algo?
Usted está en algo oscuro, ¿eh?
Sí, no, ¿a usted qué sí. Le importa?
Me llama mucho la atención ese.
¿Sabés que sí?
Sí, sí, sí. ¿Por qué?
¿Qué le importa?
Ah, ¿cómo que me importa?
Ah, bueno, bueno, bueno.
Usted fue el que vino aquí.
Sí, a molestar, sí. Sí.
¿Cuánto vale el silencio?
Un momentito. ¿El silencio? ¿7 por 7? Otros 1.000 pesos la noche.
¿Sí? ¿Pero cómo puede ser? 1.000 pesos el silencio por noche.
La habitación vale 1.000 pesos por noche y en silencio 2.000.
Sí.
El silencio, mire, realmente... No,
salud, señor.
Es una estafa, pero estoy en un momento que creo que lo voy a...
¿Cuál pagar? Es su gracia, señor Dillinger?
¿Cómo supo mi nombre?
Primero, porque soy muy fisonomista. Segundo, porque calculé el tiempo que hay desde Chicago hasta aquí. Tercero, porque se olvidó el nombre escrito en plástico que usaba cuando iba al colegio.
Sí. Enemiguito público número uno.
Le dije a la tintorería que no me dejara pegada esta credencial.
Sí, sí, fuiste.
Bueno, ahora que nos hemos visto en paños menores... Tendré que hacer los socios.
Uh-huh. Serían entonces.
A ver,
7 por 7.
70 veces 7.
Muy bien. Lo nuestro es asaltar caminos.
¿Caminos?
Qué pena que no provoca un vehículo.
¿Cómo va a asaltar un camino? ¿Qué hace usted? Apunta al asfalto con la pistola.
Has hecho la ruta.
¿Quién? ¿Él?
Ese es mi lema.
Ah.
O sea, es como un grito de
¿su lema?
La conozco.
Su lema Dillinger.
No soy su lema Dillinger.
Sí.
Es mi lema.
Su propia esposa. Qué feo.
Mi lema Dillinger es... Has hecho la ruta.
Sí.
¿Y qué hace?
¿Qué has hecho?
Robamos cargamentos de... de camiones.
¿Cargamentos de camiones?
Sí, claro.
¿Y en qué los cargan?
Bueno, ando necesitando un depósito.
Ajá.
Un lugar donde guardar la mercadería robada y estos valores que traigo aquí.
Muy bien. Dale la habitación 36.
Venga, sígame por aquí, Dillinger.
¿Qué le parece? Eso sí, tendrá que compartirla con el señor Ho Chi Minh.
¿Sí? Así que tenga cuidado porque es un hombre que quiere compartir todo.
Yo no me las doy con esos.
¿Qué cosas?
No hay Ho Chi Minh ni...
ni Chiang Kai-shek.
Argentina.
Así que si hay que batirse a duelo, me bato aquí nomás.
¿Qué?
Dígale a Ho Chi Minh. O a quien fuere.
En este momento está durmiendo, sí, no señor. Lo puedo molestar.
Bueno, entonces...
se molesta mucho. ¿No?
Entonces, muy bien, me voy a...
Quizá prefiere a otra habitación.
Sí.
Ah, ¿tiene otra habitación?
Sí.
Sí, señor.
A la anterior.
Si bueno, deme la anterior.
No le entrarán tantos camiones aquí.
Bueno, pero por lo menos para los valores y el dinero habrá lugar.
Bueno, muy bien. Uh-huh. ¿Cuánto calcula que tiene, señor Dillinger? ¿O prefiere que lo llame Al Capone?
Cuando se pronuncia ese nombre, la boca de quien lo ha dicho... se vuelve mía.
Uy, Dios mío, yo no juego más.
¿Y qué otra clase de timbre puede ofrecerme?
¡Trin!
Una pausa, hacemos en el transcurso de las cuales, de la cual, porque es una sola pausa,
sí.
Ustedes podrán adquirir toda clase de productos regionales.
Muy bien, ¿eh? Así que ya va, señora, pausa.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Pehuajó por Radio del Plata. Pueden aplaudir a Pehuajó, por lo menos. Claro que sí.
Pehuajó y localidades vecinas, Trenquelauken, Henderson, tantos lugares bajo el agua.
Le decimos al público que está aquí que hay dos cajas que verán aquí al pie del escenario en las que pueden dejar mensajes que luego serán leídos y pedidos para el maestro el sordo Gansé. Luego.
Señores, en estos días hemos escuchado algunos embelecos hinduistas, de manera que para complacer a tanta demanda sobre estos incisos, contaremos una historia acerca del niño Krishna. Una historia de Krishna cuando era muy, muy pequeño. Así que nos vamos a la India, complaciendo a numerosísimos pedidos de gente que ha acudido una y otra vez a la presencia del Sri Sri.
¿Qué hace Sri Sri?
Aprovechar sus reflexiones. Como saben ustedes, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y hablaremos hoy del niño Krishna. Parece que el demonio que está en todas partes dio instrucciones a una bruja llamada, disculpen ustedes, Putana.
¿Bruja?
Para que matase a toda clase de niños en las ciudades, aldeas y campos. Entonces, esta bruja, Putana, que quiere decir hedionda.
Ajá.
En sánscrito, ese italiano del Oriente.
Del Oriente, como decía Borges.
La bruja salió por ahí a matar niños. Esta clase de bruja, hay que decirlo, puede desplegar su magia negra solamente donde no se canta el santo nombre de Krishna, porque donde es pronunciado este nombre, aún en forma negligente y casual, ya la magia negra se desvanece y las brujas pierden poder. A esta clase de brujas se las llama también Ekari, lo cual quiere decir que pueden volar por el aire. Y es precisamente lo que hacen, de un modo parecido al que utilizan las brujas de la tradición judeocristiana, pero no sobre escobas, sino sobre ramas. Bueno, en todo caso es lo mismo, puesto que en las casas de la India se barre con ramas. Arrancan las ramas de los árboles y barren las casas. Y las brujas arrancan las ramas de los árboles y, montadas en ellas, surcan los aires. Putana, la bruja, se adentró en el distrito de Gokula y se metió en la casa de Madre Yasoda, que es la madre adoptiva de Krishna. Krishna no es hijo de Yasoda, sino de Devaki. Y en realidad, vamos a contar cómo nació Krishna. Un día, Vishnu, el dios Vishnu, aquel de las vicisitudes de los avatares, Vishnu tiene distintas fases, pasa por distintas formas, y cada una de las formas que asume Vishnu se llama vicisitud. Esa es una vicisitud, no que a los 32 minutos del segundo tiempo pegó la pelota en el palo. Una vicisitud es cada una de las formas que asume el dios Vishnu, también llamadas avatares. Bueno, Vishnu un día, vaya a saber por qué, se arrancó dos pelos.
Ah, bueno.
Se arrancó dos pelos.
Sí, está bien, no, no pregunto.
Uno blanco y uno negro. Me encanta esta forma de comenzar una historia. Un día el dios Vishnu se arrancó dos pelos de la cabeza, supongamos. Uno blanco y uno negro. Del pelo blanco nació su hijo Balarama, que era rubio. Y del pelo negro nació Krishna, que era morocho.
Sí, señor.
Morocho era Gardel, va a decir usted.
Claro.
Pero no, Krishna era también morocho. Tan morocho que se lo representa en las pinturas como azul. Pero no nacieron directamente estos muchachos, directamente del pelo.
Bueno,
el pelo blanco fue a parar al vientre de Rohini, que era una muchacha, y el pelo negro fue a parar al vientre de Baki, que era otra muchacha, y de cada una de esas muchachas nacieron el rubiecito y el morocho,
Krishna.
Que era Krishna. Así se produjeron estos nacimientos. Muy bien, la bruja se metió ahí en esta casa, nadie le dijo nada, porque vio cómo son de generosos los dioses, aun cuando son los dioses buenos, como Krishna.
Sí.
Krishna es bueno, esta es una enseñanza. Y la bruja, además, tomó la forma de una mujer bellísima. Y ahí,
usted sabe,
la belleza abre puertas.
Sí, sí, señor.
Usted lo sabrá. Sí.
No, yo no, usted pero bueno.
La bruja asumió la forma de una mujer bellísima y bueno, le abrieron enseguida la puerta, la tipa se acercó ahí, al pequeño lecho donde estaba polillando el pequeño Krishna. Nadie sospechó de aquella mujer tan hermosa. Putana vio al niño y vio también su potencia escondida, porque era bruja, pero no tonta, y dijo, este niño es muy poderoso y podría destruir en un minuto el universo. Y era verdad. Entonces, como había recibido instrucciones del demonio de matar toda clase de niños, incluso a Krishna, se dispuso a hacerlo. Krishna, al verlo, pequeño Krishna, ¿no? Ajá. Niño, muy pequeño, cerró los ojos como si tratara de eludir el rostro de Putana. Aquí los teólogos han tenido innumerables discusiones a ver cuál era el significado de este cerrar de ojos del Krishna. Algunos dicen que fue simplemente porque no le gustaba la cara de Putana. Segunda opción, cerró los ojos porque sabiendo que esta bruja había matado niños y que venía a matarlo a él, cerró los ojos. La tercera es que ella estaba dictándole algo extraordinario y él cerró los ojos para que no tuviera miedo y continuara con ese dictado. Otros dicen que Krishna vino a matar demonios al mundo y el primero que iba a matar iba a ser una mujer, y el Santra Védico prohíbe matar mujeres y entonces el Krishna cerró los ojos. Y otros dicen que cerró los ojos porque sí nomás, qué tanto jorobar. El caso es que Putana había ideado un sistema especialmente horroroso para matarlo. Se dispuso a amamantarlo. Lo tomó entre sus brazos y se dispuso a amamantarlo. Y había untado sus pechos con veneno muy poderoso. ¡Qué siniestro!
Sí.
De todos modos, aunque Krishna sabía, porque sabía todo, sabía que venía esta bruja, ¿no? La trató como su madre o su nodriza. Y en este caso hay que aclarar que los mandamientos védicos establecen que hay 7 clases de madres. Atención.
Nada más.
Es una pequeña digresión en homenaje al Día de la Madre. Y no está mal esto de que haya 7 clases de madres. Está la madre verdadera, que es la biológica. Está la esposa del instructor, la esposa de un rey, la esposa de un brahmán, la vaca,
sí,
la nodriza y la madre tierra. La maestra también sería la octava. La maestra es la segunda.
Es la segunda.
Estas son las 7 clases de madres que reconocen los textos védicos. Bueno, como se había dicho, Putana se había untado los pechos con un veneno muy poderoso y le dio de mamar a Krishna esperando que este chico muriera. Pero Krishna le chupó la vida y la mató. Son tan poderosas las succiones de Krishna que le arrancó la vida a la bruja y la mató. En el momento de morir la bruja, vibró el cielo, vibró la tierra y Putana asumió su forma de verdadero demonio. Era un demonio. Y al caer su cuerpo, tomó su verdadera dimensión, que era enorme, y abarcó 19 kilómetros cuadrados. Me encanta.
¡Qué precisión!
Me encanta esa precisión. Y entonces derribó árboles. Y allí viene una descripción previsible en los textos. La cuenca de sus ojos eran como pozos oscuros, las ventanas de las narices como cuevas, los senos como columnas, los muslos como...
¡Ay, no sigas, no sigas!
Etcétera, etcétera. La nodriza de Krishna, que no era su verdadera madre, sino Yasoda, como se ha dicho, lo tomó entre sus brazos al pequeño Krishna y lo dio de mamar ella para purificarlo y para evitarle todo mal. Hicieron algunas cosas que vale la pena conocer, que tiene que ver con la purificación en general de los brahmanes. Lo lavaron con orina de vaca. Ajá. Le pusieron como talco el polvo que levantan las vacas con sus cascos al caminar. Se le untó con estiércol de vaca y después empezaron a cantar los nombres de Vishnu. Vishnu, como se ha dicho, es un dios que tiene muchas formas. Cantaron 12 nombres de Vishnu y lavaron sus pies. Vamos, que para purificar y evitar los males hay solo 2 cosas que sirven: las vacas y Vishnu. Todo lo que se relacione con las vacas y todo lo que se relacione con Vishnu, de modo que en todas las casas hay muchas vacas y mucho Vishnu. Bien, murió la bruja y Yasoda le dio el pecho a Krishna, pero los residentes de la zona de la zona de esos 19 kilómetros cuadrados que abarcó el cuerpo de aquel demonio, de esa bruja de putana, cortaron en pedazos este cuerpo y lo quemaron, y empezaron a notar que al arder la bruja salía un aroma muy grato. ¿Por qué sale un aroma tan grato?, preguntaron. Respuesta: es que ha sido muerta por Krishna. Uh-huh. Y Krishna es tan bueno, tan celestial, que aún aquellos que mata se liberan, y la bruja putana que fue a matarlo alcanzó a ser muerta por él, y liberada y salvada. Putana no era del todo mala, porque era hija de Bali. Uh-huh. Y Bali era un rey que no era malo, sino bueno. Contaré algo extraordinario de este muchacho Bali. Un día tuvo una batalla y la perdió. Perdió una batalla. Entonces le ofrecieron, como castigo por la batalla, dos opciones. Uh-huh. Ir al cielo con 100 tontos o ir al infierno con un sabio. Y él eligió ir al infierno con un sabio. Uh-huh. Porque dijo: estoy seguro de que estando en el infierno con un sabio, más tarde o más temprano lograré convertir el infierno en un lugar habitable. Pero si me voy al paraíso con 100 tontos, muy pronto lo convertirán en el infierno. Y en realidad él había disputado con Vishnu una pelea. Una pelea en que Vishnu enseguida lo derrotó. Se trataba de ver quién podía abarcar más con tres pasos. Y Vishnu dio dos. Y en esos dos ya había abarcado el cielo y la tierra. Y dejó, sin dar el tercer paso, y dejó libre solamente las regiones infernales, que se las dejó a este muchacho Bali, que fue el padre de Putana y el perdedor de la batalla, y entonces se quedó con aquellas regiones infernales, ¿no? El Patala. El caso es que esta chica, esta bruja tan mala, ardió y se salvó. Y todos vieron que era un verdadero ejemplo, porque dijeron: si así trata Krishna a quienes van a matarlo, ¿qué es lo que no hará por aquellos que lo aman? Todo contacto con él, aún el peor intencionado, resulta una purificación. Sirila Nukadeva, que es un maestro, un sabio, que expuso por primera vez el Signad Bhagavatam, que son unos textos, resolvió bendecir a todas las personas que escucharan esta narración. Y dice: todos los que escuchen esta narración gozarán del beneficio de Govinda, que es uno de los nombres de Krishna, justamente. Por ahí, en el barrio, le baten Govinda.
Sí.
Medio para molestarlo. Cuando pasa Krishna entre los muchachos, termina de pasar y está de espalda y le gritan: ¡Govinda! Y parece que Krishna no dice nada. Y solo por escuchar la narración de cómo la bruja que fue a matar al Krishna fue purificada, todos los oyentes, los que escuchan esta historia, son también purificados. Y entonces me doy cuenta ahora de que todos los que han escuchado aquí esta misma historia han sido purificados. Y todos los oyentes de este programa acaban de ligarse una bendición y recibirán los beneficios del Krishna, que son inenarrables.
Son todos
los beneficios. Calcule, si con una bruja que lo va a liquidar le mandan esto, por empezar, bueno, vamos a ser prósperos de toda prosperidad. Y fantástico, ¿eh? Y yo tengo una dedicatoria personal, que es dedicar esta historia a quienes tienen esa virtud, la virtud de purificar, ennoblecer, enriquecer a los que toman contacto con ellos, aun cuando estos son malvados y aun cuando ese contacto sea un contacto de daño, un propósito vil.
Está muy bien. No puedo evitar acordarme, Alejandro, de una historia por la que tenemos un gran cariño ambos, que es el caso de Las Trompetas Celestiales. Esa novela donde se nos cuenta cómo las brujas, en pleno siglo XX, hacia 1939, ahí en plena Segunda Guerra Mundial, aparecen en un poblado de Inglaterra y en realidad se descubre que son brujas porque, no habiendo aviones que pasaran por allí, ni globos, ni cosas raras, aparecían cuerpos desnudos de mujeres en los tejados del pueblo haciendo sus maldades. Porque hay que decirlo también, para que aparezca el mal, hay algunos que dicen que no, esto no se trata de una batalla de los dioses, sea cual sea el dios que uno tome. Por ejemplo, tanto en las religiones como en la teoría del derecho, hay un señor llamado Hans Jonas, que habló de una teoría de la justicia, que dice que la naturaleza no podía tomar un riesgo más alto para sí misma que dejar nacer al hombre. Dicen algunos que el gran problema de Dios fue también esa generosidad. Y por eso, casi el eje de todas las justicias tiene que ver con la generosidad y con el egoísmo. En el medio de esto, los occidentales tenemos una actitud bastante mezquina y miserable hacia el género femenino. Siempre se ha puesto a las mujeres en el lugar del mal, desde Eva, la tentación, ese tipo de cosas, hasta este lugar de las brujas, porque muy ocasionalmente aparece alguna especie de asistente del demonio que sea masculino. Pero también, del mismo modo, así como esta hedionda es, de algún modo redimida por Krishna, cuando los dioses arrojan al hombre sobre la tierra, también le permiten, dicen los teólogos, la posibilidad de distinguir entre el bien y el mal. Y para eso existe una herramienta que es la justicia. Dice John Rawls, otro teórico del derecho, que el primer elemento de la justicia es ver el egoísmo. Esto es curioso porque aparentemente los jueces no juzgan esto. Pero un hombre que es egoísta en su placer, por ejemplo, para con la mujer que ama, o en su generosidad para con el dinero, entonces ese hombre nunca va a ser un hombre justo, así que siempre es el primer sospechoso de culpabilidad. Ante la posibilidad de juzgar a una bruja, como la de Las Trompetas Celestiales, o la misma putana que llega y enfrenta no al morocho grande, al Krishna, sino a un hombre, se preguntan estos teóricos del derecho a ver quién es la culpable. Porque nos recuerdan también que no ociosamente, así como las brujas son mujeres, también la ley y la justicia tienen forma de mujer. Y cuando aparece una mujer, que además de llevar el bien, lleva sobre sí la carga de la justicia, incluso el más malo de los delincuentes, o el peor de todos los demonios, sabe que tiene enfrente de sí verdaderamente a la Maleva.
Y la Maleva es el tango que vamos a escuchar por el cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. La venganza será terrible. La maleva.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Pehuajó. Estamos en la Feria del Libro de Pehuajó.
Sí, señor.
Sí, señores.
Vamos a saludar también a la gente de Urban 106, que como Dios está en todas partes, la FM de aquí, y también los de 312, y hay un par de boliches a los que no iremos esta noche, pero en Opus están los más religiosos, ¿no? Pero bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hacemos con la basura? ¡Ja! Una valiente colaboración de este programa para el problema de la misma.
Sí, la basura.
La basura.
Basura.
En la ciudad de Buenos Aires, donde hoy nos estamos presentando...
No, estamos en Pehuajó.
Con razón.
Bueno, en la ciudad de Pehuajó también es el problema. ¿Dónde tiramos la basura, señor?
¿Usted cuánta produce?
¿Cuánta qué?
Ay. ¿Cuánta basura?
Mejor en un compromiso.
No es una cosa de autorreferencia.
Sí, pero el ser humano...
No soy egoísta.
Algunos en los centros urbanos producen, por ejemplo, 2 kilos de basura por día.
Ay. Claro, eso, calcule usted, 2 kilos de basura por día, al cabo de una vida, son exactamente muchísima basura.
Bueno, sí.
Y no sabemos dónde ponerla.
No, no sabemos dónde ponerla.
No, dónde ponerla.
Sí. Sí.
En general.
En otro orden de cosas.
No, no, en la basura, sí.
Y en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Acá en Pehuajó no sé.
No.
Bien, el caso es el siguiente. Tenemos la presencia del doctor Patricio Barton, especialista en dónde poner la basura.
La basura.
Sí.
Hay que separar.
Sí.
¿Qué hay que separar qué?
Hay que separar la basura
de lo que no es basura.
De
sí.
Lo que no es basura.
No, claro, no, no.
Eso
bueno,
es lo primero. Sí. Porque si no, uno corre el riesgo de tirarlo todo.
Todo.
Este es lo primero que uno se lo... ¡Ay, ay! Y tira todo. Tira incluso dinero.
No, no. Clientes, a los hijos.
Joyas, sí, cosas así. Alimentos que todavía podrían ser ingeridos. Mm. ¿Y qué se produce ahí? El despilfarro y sobreviene la ruina de las grandes...
Sí, señor. Pero señor, sí, pero claro.
Una ruina repentina.
¿Cómo cayó Roma?
¿Cómo cayó Roma? Si, tirándose
la
a sí misma.
No, 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 no se
tiró a sí misma a la claro. Basura. Vinieron los bárbaros, juntaron la basura y formaron las naciones sobrevinientes.
Sí. Se nota.
Ahí están.
No, mire, usted, por ejemplo, cuando tiene la pulsión de tirar, porque es una pulsión.
Es una pulsión.
De tirar...
Otros le llaman de otra manera,
sí,
pero de... Rolón le dice pulsión.
Pulsión. Otros sí. Llaman ganas,
claro.
Necesidades. Bueno, ve la basura que tiene en la mano y dice, a ver...
¿De la mano?
Esto que estoy por tirar,
sí.
¿Tiene algo de líquido, por ejemplo? Le pregunto.
Sí, sí, mira, sí, ¿no?
Mira.
Sí, dice. Sí, casi seguro. Sí.
Bueno... El líquido arrójelo en otro lado, o lo escurre, o lo estruja.
¿Cuánto tiempo tengo que pasar, por ejemplo, antes de tirar un tomate podrido a la basura? Una hora, a lo mejor.
En mi caso, 2 meses.
Bueno, discriminando dónde está lo líquido, lo sólido, lo rescatable, lo dudoso.
No, el tomate podrido es bien fácil porque usted lo exprime,
sí.
Le saca todo el jugo podrido,
sí.
En una rejilla, por ejemplo.
¿Dónde?
En una rejilla, lo
arroja. Tendrá la precaución de construir previamente.
Sí. Y lo que le queda sólido, de sólido...
Sí. No, no tan sólido que digamos, un tomate podrido no es un diamante.
Bueno, sí. Lo que le quede, que va a ser muy poco, porque la mayoría sí. Es líquido...
Nada, en realidad.
Bueno, lo arroja...
Lo arroja, si queda simbólicamente, ¿a dónde?
A la bolsa de basura.
Mire qué inteligente.
Y va a ver que le ocupa poco espacio. Si usted lo hubiera tirado entero... Sin escurrir ese tomate, claro. La bolsa esa de basura estaría llena. Claro,
en cambio la rejilla sí va a estar llena.
La rejilla se escurre.
Se va a tapar.
La rejilla no importa, que es un universo paralelo sí. De que se ocupa en otros municipios.
Discurre, claro, sí. Claro. Hacia sí, otro lado.
Está bueno tener un universo del que se ocupan otros. y del cual no ocuparse, ¿no es cierto?
Bueno, señor.
Claro que sí.
Ahora, ahí hablábamos de, un residuo orgánico.
Ah, orgánico, sí.
Como es el tomate. Ahora, pongamos por caso, para irnos al otro extremo, la pila.
¿La qué?
¿La pila?
La pila de basura, sí.
Sí.
¿Qué hacemos con ella?
No, ¿qué hacemos con la pila?
La inicial.
La pila de que da energía y que se le gasta la pila de la radio.
Ah, sí.
Bueno.
Me han dicho que tarda como 20 años en degradarse completamente.
Sí. No, señor.
No sé si 20 o 2 millones de años.
Sí, 22. Pero igual, ¿a usted qué
miles
hace? La aprieta, la pila, hasta que le saca todo el jugo.
No, no se puede apretar la pila.
Claro, tiene razón. Y todo el jugo lo tira al municipio de al lado.
Claro.
Y el resto, que es casi nada, a una bolsa, de basura.
Qué fácil.
Listo,
no, señor, la pila la tiene que tener guardada aparte. Las pilas...
¿Aparte de dónde? De las radias.
¿Aparte de qué?
Aparte de la basura.
Usted todo lo aparta.
Todo lo aparta y lo separa.
Y solamente se ocupa de lo que no aparta. De
sí.
Nada. Tiene una vida feliz.
Lo tira la bolsa.
Apartado de todo lo que es problemático, el mundo se le simplifica notablemente a usted.
Bueno, pero claro.
¿Cuál es su nombre?
Lo conozco, ¿eh? Trisley, lo conozco.
Sí, los problemas se apartan. Esa es la forma de solucionarlo.
No, aparta la basura.
Exactamente, sí. Así es la
solución. Claro.
Sí. Sí. Y divide. Ahora, las pilas todavía no hemos resuelto.
Me parecía.
¿A dónde tirarlas?
Mm.
Las estamos separando en un rincón.
Claro.
Sí, pues
en
si se juntan.
En tirar la basura, en separarla.
No, no, en otras cosas se forman paisajes con basura. ¿Usted sabe
eso?
Ah,
sí, ya he visto.
¿Conozco esa
No, señor. Se rellenan napas de terreno.
Sí, pero usted sabe, yo he vivido en paisajes rellenos con basura.
Ajá.
Y...
¿Mi casa?
Sí, cuando estaba construyendo la casa, empecé a hacer los cimientos. Y las cosas que me aparecían.
Ah, bueno, pero...
Cosa de nylon.
Bueno, no le habrá puesto el suficiente aislante.
Qué bueno, señor. Usted no resolvió ningún problema. Quiero hacerle una consulta casi jurídica.
Sí.
¿Qué puede hacer alguien que tira algo a la basura y luego quiere volver sobre sus pasos?
Ahí está.
En esa decisión? Por ejemplo, sin querer arrojo algo valioso a la basura y luego quiero recuperarlo. Punto, terminé.
Muy bien.
Bueno.
Por ejemplo, arrojo 100 pesos a la basura.
Sí. ¿Cuánto los arrojo?
Por error.
Sí.
Por error.
Sí.
Por error.
Por error.
Sí, por error. Por
sí,
error.
Le entendí,
por
señor.
Error o por a lo mejor tener una actitud...
Displicente, sí.
Casi de potla.
Sí, exactamente, repartir
su riqueza. Mi novia. Viene mi novia y yo me peleo con ella. O dice, nunca me regalás nada. Por ejemplo, le hago un regalo insuficiente a mi novia.
Sí. Sí.
Le digo, oh, amada mía, este pañuelo me costó 11.90, es para ti.
No le digas, sí.
Y mi novia dice, oh, miserable. etcétera. Y yo le digo, miserable yo, te voy a demostrar lo poco que me importa el dinero. Y agarro 100 pesos... Y lo tiro a la basura.
Después de exprimirlo, está.
Peor, o sea, la basura vale más que el regalo de su novia.
No importa, espérese. Entonces, cuando se va mi novia, voy a buscar enseguida los 100 pesos al tacho de basura.
Claro.
Y compruebo que mi hermano u otro pariente sacó la basura. Entonces salgo corriendo.
Claro.
Pero ya han pasado los basureros. Entonces corro detrás del camión, lo encuentro. Y tengo una conversación con el conductor del mencionado vehículo para que me permita indagar entre los desperdicios para recobrar los 100 pesos mencionados.
En el camión se mezcla toda la
basura. Sí, pero yo le estoy hablando de 100 pesos que sé que están ahí.
Bueno, discúlpeme.
Si sé que están ahí es porque son míos.
Bueno, uno reconoce la propia basura, claro, señor, vamos.
Bueno,
nosotros la compactamos. En el mismo camión.
Sí, pero ¿cómo compacta 100 pesos, señor?
Le quedan 20.
Habrán quedado ahí.
Compácteme estos 100 pesos. Sí, sí. Soldado. Córrame este suspiro.
Habrá quedado ahí aplastado entre toda esta basura.
Bueno, déjeme que yo le indague. Parte de esa basura perteneció a mí.
¿Sí? Bueno, sí, pero usted la desechó. Y usted hablaba
bueno,
de...
Bueno, pero ahora me he arrepentido. Le expliqué en qué condiciones...
Mire, si
ocurrió este hecho.
Si le pertenece la basura, se la devuelvo toda y téngala en su casa.
No se haga el vivo, no se haga el vivo.
Si usted confía su basura a los basureros, esto es nuestro, lo que está en el camión...
La confía.
El argumento suyo debió ser otro.
Sí.
Debió ser. Cuando usted saca el tacho de basura a la calle, discúlpeme la expresión,
sí.
Su basura toma estado público y pertenece al Estado Nacional.
Ahí está.
Pero, eso es lo que me debió haber dicho
no,
usted.
Sí. Eso en el basuro.
Eso pasa, señor intendente.
¿Qué intendente?
Por no poner abogado.
Ahí está, en vez de basurero.
Por no poner abogado como conductores de los tachos de basura.
No, señor. La basura es del que la trabaja.
No, señor.
Así que los basureros, yo soy del sindicato de recolectores de residuos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, abogado?
¿Cómo doctor... le va?
El doctor Mariano Moreno.
Sí, sí. Hasta que no la enterramos.
Ah, sí, eso es cierto.
Volvemos al problema.
Sí, gran verdad.
Volvemos al problema inicial.
No, señor. Hasta que no la enterramos y hacemos paisajes, porque
imagínese.
Los nuevos paisajes los hacemos nosotros.
Sí, ya veo.
Sí, se nota bien eso.
Es nuestro. Todo esto que ve de residuos es nuestro.
Bueno, vamos 50 y 50. Porque si yo no le decía que aquí había 100 pesos...
Claro.
Usted no sabía. Y yo estoy seguro que ahora yo me voy, usted para el camión en la esquina y empieza junto con su compañero a hurgar,
sí.
Ahí como la gallina, a ver si encuentra los 100 pesos míos.
Pero ¿sabe las cosas que encontramos acá todos los días?
O sea que hurgan.
Y bueno, entre ellas 100 pesos.
Bueno, sí, señor.
Ya me parecía.
Escúcheme, ¿por qué no me deja su dirección y si lo encuentro se lo llevo?
Mi dirección.
Para asaltarlo.
Si encuentro los 100 pesos, se lo llevo.
Sí.
No le creo.
Bueno, entonces usted es problema suyo si no tiene fe.
¿Cómo? Claro que es problema mío.
Sí.
Usted es un abogado, ¿cómo le va a creer?
Vamos a resolverlo. Yo me voy a quedar acá hasta que usted revise todo el camión.
Yo no lo voy a revisar.
No, yo también.
¿Cómo yo también? Yo tampoco en tal caso.
Usted tampoco, ya lo dijo, cantó.
No, no. ¿Sí? ¿Usted quién es a todo esto? Discúlpeme.
Yo soy el que le prestó los 100 pesos
el
al señor.
El hermano, el que tiró el...
Sí.
El que tiró el gato al agua. Digo, el que tiró los 100 pesos a la basura.
No.
El que sacó el tacho.
Sí, señor. Porque yo soy limpio.
Hay que mirar antes de sacar la basura.
Oh, ¿qué quiere? Que yo miré, señor. No voy a ver los 100 pesos en medio del tomate por ahí y la fila.
Además le hago un reclamo, porque en su cuadra...
Sí.
Otra vez.
Siempre me dejan las bolsas mal cerradas, juntan la basura en cualquier... Y no es así.
¿Quién?
La basura hay que sacarla y hacer el nudo, doble nudo a la bolsa de basura.
¿No querés que te compactemos la basura también en casa?
No, no, señor. Pero usted no la puede sacar así, la deja apoyada.
Y bueno.
Un paquete lacrado.
No, ¿qué paquete lacrado?
Certificado
que la mandemos
vos.
Por correo, la basura.
Usted sabe que la basura no hay que apoyarla, sino que hay que dejarla colgando.
Eso. Una cosa lleva a la otra.
Porque está a mano,
ah,
a la altura del recolector.
Perdón que me meta en esta conversación.
Sí.
Yo soy un vecino anarquista.
Ajá, mucho gusto.
Le digo aquí, ¿qué tal? Soy el que vive en el chalet de dos pisos. Yo como soy anarquista, acostumbro a quemar la basura. Directamente no me sirvo del Estado y sus esbirros.
Pero usted no se sirve del Estado. Y está provocando un calentamiento global que estamos... ¿Sabe cómo estamos el calentamiento?
No me importa, señor.
Bueno, debiera importarle por la quema que hace usted.
No, le acabo de decir que soy anarquista. Usted no sabe lo que significa anarquista.
Sí, pero
que quema
sea
cosas,
anarquista
sí,
o no sea anarquista.
No es... yo soy anarquista, pero además panteísta y...
Sí, panteísta y doctrinario de no sé qué cosa. A ver, lo tengo
no me acuerdo qué otra cosa, pero que... No es incompatible con quemar la basura.
Bueno, señor.
Justamente
usted
soy agnóstico, panteísta y anarquista y quemo lo que se me canta, dice acá. Moisés Gallo, señor. Te llamo yo.
Bueno, usted hace humo.
Sí, bueno.
Usted hace humo.
Vendo humo.
Que se vaya.
Sí, bueno.
Que se haga humo, dice.
Y con su humo está contaminando
consumo.
La cuadra, el barrio y todo su mundo anarquista.
¿Quién es? ¿Quién es? ¿El recolector de residuos?
Sí,
sí.
¿O el Dalai Lama? ¿Qué viene acá?
También el Dalai Lama puede ser recolector.
Primero porque escuché la conversación de ustedes y en consecuencia exijo mi parte en los 100 pesos.
Sí, pero señor. Usted, perdón, ¿quién es?
El anarquista de la cuadra.
Le acabo de decir, soy anarquista.
Ah, es el anarquista. Pero si usted no se sirve del Estado, dijo.
¿Y qué tiene que ver? Yo exijo mi parte en los 100 pesos.
¿Pero qué 100 pesos? No le importa el dinero. El dinero es...
¿Quién dijo que no?
El dinero.
Se la quita.
Digo que no me importa el Estado.
Bueno, pero ese... Es valor oro, está avalado por el Estado, por el Banco Central.
La plata no tiene color, señor.
Sí, señor, para ser anarquista, hacela completa, flaco.
Pero anarquista es él, ¿qué le va a explicar usted?
Bueno. ¿Qué quieren, revolver la basura?
Terminado. Otro asunto.
Sí.
Otro asunto. ¿Por qué razón no se puede enterrar la basura?
Ahí está.
Cada uno, no digo el que tiene departamento, sino el que tiene su propio terreno.
No, bueno.
Vuelvo a hablar con usted, doctor Coso, que es el especialista en basura.
Bueno, es que eso hay que saber hacerlo. Muchos piensan, dicen, qué simple.
¿Enterrarla?
La entierro y ya.
Sí,
y ya está enterrada.
No, no es así. No. Hay que hacerse cargo.
No, ¿qué es hacerse cargo?
Hacerse cargo del hecho de enterrar la basura.
¿Y ustedes qué hacen? ¿Ustedes no la entierran?
Porque le va a sí, pero en lugares adecuados, señor. Bueno. Acá en el barrio se le va a contaminar el agua. ¿Usted tiene agua de pozo acá?
De la canilla tenemos.
Sí.
Bueno, le va a llegar la basura a la napa.
Napa, sí.
Después abre la canilla y se va a tomar su... propia basura.
Ah, un milagro.
Sí. No, ¿cómo?
Ponemos un santuario.
Una peste, señor.
Ah.
Listo, no diga más. Ya está.
Una peste.
Ya lo comprendí.
¿Lo entendió?
Sí, lo entendí.
¿No lo va a hacer más?
No, no lo voy a hacer más.
Me parece.
Ahora directamente se la tiro al de
sí, al de al lado. No, no. La basura de uno.
¿Qué?
Digo, la basura de uno. ¿Termina donde empieza la basura del otro?
Empieza la basura del otro.
¿Y cómo se hizo?
Sí, y no se puede llevar a la esquina. ¿Vio lo que es la esquina?
Sí, el lugar donde se juntan las calles.
La intersección de dos calles.
No, no, digo. El montículo de basura que hay ahí, la podredumbre, sí. No se puede llevar las cosas así.
Claro, no, es que hemos puesto la quema ahí, justamente.
Bueno, no, señor, la tiene que sacar. Usted
bueno,
tiró eso.
Otra cosa es la siguiente: las investigaciones. Investigaciones. Somos detectives.
Sí, señor.
Somos detectives médicos. Sí. ¿No ve la serie? Detectives médicos.
Ah, detectives
médicos. Ahora todos los casos se resuelven con el ADN.
ADN.
Sí, ADN.
Sí.
No hay más investigaciones que lo descubrimos y lo seguimos. No, son todos ADN.
Bueno, hay algunos casos que...
Todos iguales son los casos. Se terminaron los de...
Basta de pistolas y de machetes.
No,
laboratorio.
Un ADN.
Sí, pero
tipo,
bueno.
Aparece una señora estrangulada. Muy bien. La miramos. Uy, mirá, ¿qué encontraste? Un ADN. ¿De quién es? A ver, fulano de tal. Listo, vamos a la casa. Lo llevamos.
No dice el nombre.
Ah, no.
No dice.
Lo ponen ahí en un...
Y aparece el DNI del tipo. ADN, DNI.
Patricio Barton.
Sí. No, asesino. Señor, no es así.
Pero...
Usted dice que la basura, en la basura...
En la basura.
Están las pruebas.
En la basura están todas las soluciones de todos los crímenes.
Bueno, no, todas no, pero todo, es verdad
todo.
Que a veces nos vienen a visitar de juzgados.
¿Sí? ¿Qué quieren?
Y quieren ver indicios de la basura, hacen un seguimiento de basura.
Y van a su casa, qué raro.
Sí. Nosotros, yo seguí, el otro día seguí un zapato. Porque... Al criminal se le salió un zapato.
Sí.
Veo cómo es, el criminal siempre es descuidado. Hay algo freudiano en esto, ¿no?
La culpa,
mire, dijo Rolón, la culpa te hace salir un zapato.
No, sí. No es así.
Yo cada vez que me siento culpable de algo, se me sale el zapato, sí. Se me sale. Mi novia me dice, se te salió el zapato. A veces me ve que se me sale el zapato y
algo
me dice,
hiciste, sí.
Vos andarás en algo.
¿Pero qué tiene que ver?
¿Sabés que no se equivoca?
No se equivoca.
Nunca.
Un día me vio llegar, llegué a las 5 de la mañana,
sí.
Borracho.
Borracho y con un zapato solo. Y me dice, me explicás.
Sí. Vos sos bruja, le dijiste.
Putana.
¿Qué? ¿Te explique qué? Andás en algo.
Sí.
¿En qué ando? Le dije yo, sacándome una media de mujer que tenía como vincha. Dice. Me explicás en qué andás, dice, que se te salió el zapato.
Sí.
Bueno, entonces, ese día, al criminal se le salió un zapato.
Sí.
Bueno, sí.
Pero no estaba ahí el zapato.
Claro.
Ay, ¿cómo nosotros, supo usted que se
le porque hizo? Había una huella de un zapato sucio.
El zapato busca la querencia.
Claro. Entonces, sí, no podíamos buscar el zapato que el tipo tenía. No. Porque ese lo tendría en la casa.
Bueno, sí, claro.
Pero el entonces, zapato guacho, sí.
Buscaba. Y además, vimos todos los videos que hay. Yo que ahora hay cámara de seguridad. Sí. Y veíamos una sombra de un tipo. Sí. Venía saltando en una pata. Dice, ahí está el criminal.
Contento.
¿No? Entonces, bueno, todo es muy fácil, dice. Hay que encontrar el zapato que perdió el tipo. Lo buscamos por todos lados, no estaba. Y viene el comisionado, me dice.
Sí.
Este caso es muy sencillo, dice. Me dijo con las manos en el bolsillo, ¿no? Me había ido a buscar a mi casa.
Ajá.
Tocó el timbre con el pie. Dice, este caso es muy sencillo, dice. ¿A dónde cree que podemos encontrar el zapato que falta? Dice, no sé, le digo. ¿Dónde hay miles y miles de zapatos solos? Digo, en la basura. ¿Qué quiere? Le digo, ¿lo que vaya a buscar en cada tacho de basura? No, dice, vaya al basurero municipal de la ciudad. Pero digo, tiene 2 kilómetros cuadrados.
Sí, sí, no es tan grande.
Bueno, ahí busqué todos los zapatos. Bueno, fuimos ahí.
Sí, me designaron de ayudante.
El detective para... Murray.
Sí.
Antes de que dieran las 12.
Después. Sí.
Bueno, trajimos todos los zapatos que encontramos.
Todos, ¿eh?
76.000.
¿76.000 zapatos?
A la jefatura de policía.
Sí. Sin su par.
Ninguno coincidente con el otro.
No. Y con la huella del otro zapato.
Ahí está.
Buscamos a ver cuál coincidía.
Bueno, sí, está bien.
2.700.
Sí. 2.700 coincidencias.
¿Sí? 2.603, pero después vimos que no.
Bueno, pero ahí sacamos los ADN.
Claro.
Sí.
Y buscamos con la mujer estrangulada a ver si había algún ADN.
Alguna coincidencia.
Bueno, enseguida lo encontramos.
Sí.
¿Encontraron al asesino por el ADN? Sí.
El mismo tipo que... Sí. Bueno, el marido.
Ah, pero entonces hubiera tenido
ya, otros... ya sospechábamos igual del marido.
Sí, lo teníamos.
¿Por qué lo buscó porque, por ahí?
Porque sí, ¿no?
No, pero no pierda
tiempo. Lo hemos encontrado ahí.
El marido es inocente, bueno, hasta que la mujer no muera, señor. O
no,
sigue.
Señor, pero hubiera buscado... No hay que distraerse siempre en la basura.
El marido a veces es la basura, fácil, ¿no? Sospechar del marido directamente.
Y sí,
¿no?
A veces lo puede confundir la basura, le digo también.
¿Por qué?
Hay casos de... que hay gente presa,
sí,
por basura que no era la de ella, no era propia.
Y después, justamente.
Y claro, no puede explicar que esa basura estaba en su cuadra, pero que no le pertenecía.
El marido, claro.
Claro. Pero ¿por qué?
Porque estaba en la cuadra y tomaron del camión de basura cosas así.
No crea que es una mala cortada, Joe.
No.
No somos tan sencillos de engañar.
Su cortada...
Es cortada.
Su cortada no nos convence.
Hemos visto
cortada. ¿Qué hacía ese tacho de basura con un zapato lleno de ADN en la puerta de su casa?
John, ese zapato...
Terminaron tus hazañas.
No lo conozco.
Joe.
Joy Bazooka.
Además, yo no uso esos zapatos. No uso zapatos.
Eso dicen todos los criminales.
Hemos escuchado cientos de veces la estúpida frase: no uso ese zapato.
Sí, ¿y sabe quién lo dice? Los criminales.
Sí, los culpables.
No,
sí, confiésalo.
Bueno, es mío ese zapato. ¿Eso lo dicen los criminales también?
No,
caramba.
Entonces sabía que este caso era complicado.
¿Cómo está su esposa, Joe?
Bueno,
muerta.
Ah,
mis condolencias.
¿Qué sabes cómo está mi esposa?
Maldición.
Esa basura no es mía.
Sí.
Pausa.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Pehuajó. Hay varios mensajes del público que está aquí presente, sobre todo.
Sí, aquí tengo uno que me parece que ha sido tomado de la guía telefónica. O sea, a ver, Dolina Barton y Dorio, mi nombre es Emiliano Manuel Martínez Lasca, hace 12 años que escucho el programa. Bueno, habla de las mejoras a nivel artístico, el trío sin nombre. Dice, ahora, para mi familia y amigos que están escuchando, quiero nombrarlos. Facundo, Marcelo y Mirta, hermanos y mamá. Matías Vila, Matías Toso, Hernán García, Juan Mendiara, Claudio Martínez, Marcelo Vilio, amigos son esos. Ariel Zamora todos. También, dice. A todos ellos un saludo muy grande. Dejo un pedido para el sordo, imagínense cuál será, pero también espero poder sacarme una foto con ustedes. Y sigue pidiendo cosas, una prenda, alimentos no perecederos, etc.
Dame la lapicera. Aquí, Ethel Gladys Bustamante me envía una carta, dice que no puede venir porque no se siente muy bien esta noche. Me desea éxitos muchos y que mi salud sea buena. Dice, no puedo ser su novia, pero sí podemos ser buenos hermanos. Soy del 30, me dice Ethel. Ajá. Y me pide un autógrafo que voy a firmarle ahora mismo.
¿Cómo no?
Pero no en su carta, porque me la quedaré.
Muy bien.
Pero sí en su sobre.
No. Ahí está, mal. No está mal.
No está mal, ¿eh? Y se lo haré llegar ahora mismo. Aquí y lo escribiré mientras usted, Barton, lee los próximos mensajes.
Alejandro, querido, realmente una emoción, ya que los escucho hace unos cuantos años con mis amigos del alma y hermanos y mi hija desde adentro. Saludos a Nati, Pita, Fito, Tito, todo con... Piti, sí. Tite, pite. Son todos Pito, Fita, Tito.
Sí.
Ceci y Violeta, mi hija. Uh-huh. Es ella.
Muy bien.
Ah, de adentro era que está embarazada.
Bueno, es cosa de ella, señor.
Me explica toda la vida que hace unos años, qué sé yo.
Sí, bueno. Para que usted lo revelara.
Ya lo vamos a encontrar, señor. Bueno, gracias por su compañía. Un disfrute realmente. La espontaneidad manifiesta en los inteligentes y audaces comentarios que hacen que uno se distienda. Disfrute. Admirable cómo sostienen el diálogo y uno los ve inmersos. Sí.
Alguien, en forma anónima, dice la soledad...
Déjeme firmarlo, Silvia María Avendaño, saludos desde FM City, dice. Ahí está.
Bueno, justamente no tiene firma, por eso pensé que el suyo tampoco.
No, este sí.
Dice, ¿la soledad es el precio de la libertad? Pregunta. Bueno, no sé.
No siempre.
Bueno. ¿Vienen con nosotros a la bruja?
Ah, eso es lo de la bruja.
Es un lugar de la City aquí que se llama de ese mismo modo. Uh-huh. Bueno. ¿Y quiénes son los que invitan?
Ah, la misma.
Allá está, mire.
Allá está.
Allá en medio, sí.
Aceptamos todo nosotros.
Aquí también, dicen, te esperamos en la bruja y
Mira vos, acabamos de hacer propaganda.
Sí, como su nombre lo indica.
Un lugar estupendo.
Acá me dicen que es como, pero no me acuerdo la consonante del medio. 3-12 sí, pues me acuerdo la rima. Te llevo al bar, ¿quién te...? Cascay. Ya que Cascay. Mire cuánto dueño tiene el boliche. Bueno, vamos a Cascay
Bueno, Emiliano Martínez Losca o Lasca o Vasca.
Lasca, señor, es el mismo de antes. El que mandó la guía telefónica.
Ah, es el mismo, mire. Acá
sí,
también.
Sí, porque claro, no le cubrieron todas las letras, seguro.
Claro.
Sí,
bueno, acá Paula manda saludos a sus amigas Delia y Cintia. Pero solo Paula está acá, ¿no? ¿O sí?
¿Dónde están?
Se han ido todas.
Están en la bruja.
La señal,
están
todas. No se hacen cargo.
Bueno.
Muy bien, yo no tengo la basura.
Y aquí están Martín, María José, Edu y Jorge. Ah, pero es para el sordo. Piden el tema de He-Man o la marcha del elefantito. La marcha del elefantito es fantástica.
Sí.
La voy a tocar ahora para no tocarla después.
Por favor.
¿Cómo es? ¿Esa es?
Sí, qué linda. ¿Cuántos recuerdos?
No, no la sé.
India es muy popular.
Ah, claro.
Sí. En la India todos hacemos la marcha del
hoy patito. Estamos, bueno, así, bueno. Muy hindúes.
Señores,
llámelo al maestro, ¿no?
Creo que ha llegado el momento de llamar
sí,
al maestro.
Sí,
queda, lo que queda de mí y el maestro, bueno, que es poco y nada.
Porque hoy el trío sin nombre no ha venido, hemos dicho.
Porque está triunfando en Brasil.
Está por otros países. Solo, pero algo vamos a canturrear y a toquetear.
Y ya llega a la Feria del Libro de Pehuajó nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Canseco. Bienvenido, maestro.
Aquí a voz en cuello, todos juntos, los muchachos de la FM Urban 106, que está en todas partes, le piden Tristeza Criolla.
Bueno, que es un lindo basecito,
¿cómo no?,
del campo.
Sí, señor.
Ya en el patio no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se hacen rodar las espuelas zapateando un balambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La amorosa de ojos negros vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al forzar, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oyen noches de luna el perico nacional.
¡Bravo!
Pequeño ejercicio.
Maestro, ¿tendrá a mano Araca Corazón?
Araca Corazón es un tango del teatro.
Sí, claro. Sí.
Es un tango teatral. Un tango de Enrique Delfino que acompañaba obras de teatro, ¿no? Que casi hacía con Vacareza, que es el autor de la letra, tangos que eran como sainetes.
Ajá, muy narrativos.
Yo voy a tratar con la poca voz que tengo hoy de hacer esto.
Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gasora por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al escuchar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, solo un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Arata, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Arata, corazón, cállate un poco.
¡Bravo, maestro! Muy lindo. ¿Sabe cómo le decían a este tango? Cuando se enamora un loco, ¿verdad?
Cuando un loco se enamora.
Bueno, a ver, maestro, es natural que le propongan un desafío aquí, porque hemos venido por La Huella y justamente de Huella se trata el desafío para las localidades vecinas, ¿no? A ver cómo viene para eso.
Antes hacíamos eso, ¿no? Improvisábamos, bueno.
Alguna huellita, vamos. Fácil, pero bueno. A ver. Trenquelauque.
A ver. A la huella, a la huella de Trenquelauque. Ten cuidado, muchacha, que no te embauque.
Bolívar.
A la huella, soy de Bolívar, mis besos son amargos como el acíbar.
Chivilcoy.
A la huella de Chivilcoy. Espérame, muchacha, enseguida vos.
Pero un pasito más, a ver, soy pacha.
Ojo. A la huella, soy de Suipacha. Enseguida voy yendo a esperar, muchacha. ¡Epa!
Vamos a cerrar, si quiere, con una, pensando en nuestro amigo Héctor Larrea, una huellita de bragado. Pensando en nuestro amigo Héctor Larrea, una huellita de bragado.
Huesa, la huesa, soy de bragado. Ten cuidado, muchacha, me enamoraré.
¡Bueno!
¡Bravo, maestro!
A la huesa de Pehuajó. Todos tienen amores, pero yo no.
¡Bravo!
Y hablando de amores, y antes Araca Corazón, ¿por qué no hace Pobre Corazón?
Pobre Corazón es un fragmento, un tanguito que me lo pidieron. Uh-huh. A ver si me acuerdo. Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en jillones mi felicidad. Gotejan en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con ronda de sombra me cerca el hastigo, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada filones con frío mis sueños que apenas sabían volar.
Gracias.
Bueno, maestro, debemos marcharnos de Pehuajó, bueno, agradeciendo a todo el público que está aquí.
¿Cómo no?
Hemos sido muy bien recibidos.
Sí.
¿Y con qué se quiere ir?
A mí me gustaría irme también con un valsecito invernal que canté anoche.
Ah, sí, qué lindo eso.
Para todos ustedes, ya que estamos en momentos difíciles y a veces cae el cierzo helado.
Sí, señor.
Pero siempre hay la esperanza de que regrese el sol y la primavera. De José María Aguilar, yo tengo otro piano más lindo, ¿eh? Sí.
El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su lado como doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del amor. Pero el invierno con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer dejaron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Thank you.